Bienvenidos a Gamer Gallery número 10. Esta vez no voy a decir más que estamos en el capítulo 10, ni voy a decir, oh, qué sorpresa, porque ya estamos siendo mayores, ya estamos en un número de dos cifras.
De dos cifras, no menos.
Voy a saludar a mis colaboradores de esta ocasión, que tengo aquí a mi derecha a Ryoga.
Muy buenas.
Y a su derecha, Alexander.
Oh, buenas tardes.
Y a mi izquierda, para variar, Kiyomu.
Exactamente, aquí estoy yo. Y bueno, pues el juego de este capítulo, como ya sabéis, rodilla al suelo para todo el capítulo, es el Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica. Porque había una pecha de juego de esta franquicia.
Había unos pocos. De hecho, en el programa pasado dijimos que era de 1991 este, pero de 1991 sería cualquiera de los otros, porque este en concreto es de 1989.
Exactamente. Además, se convierte en el juego más antiguo que hemos revisado en Gamer Gallery.
Exactamente.
Y bueno, pues vamos a ver qué estábamos haciendo en 1989, que ha llovido un poquito desde entonces.
Algo ha llovido, sí.
¿En el cine qué había, Ryoga?
En el cine, vamos a ver, en el cine la principal película o la que más escucho de todas fue la primera película de Batman, la de Tim Burton. Todo el mundo con la camiseta de Batman y tú, ¿eh? Regreso al futuro 2, estaba en La Sirenita, que fue de esa racha de películas que empezó a llevarse el Oscar a Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. The Abyss, de James Cameron, Cazafantasmas 2, Mira Quién Habla, en el campo de las películas casposas, Encerrado, de Sylvester Stallone, y por supuesto Indiana Jones y la Última Cruzada, que fue del mismo año.
Como no podía ser de otra forma. Muy buen año de películas, por tanto.
Hay cosillas.
¿De videojuegos cómo estaba la cosa, Alexander?
Pues tampoco fue un año malo para los videojuegos, sobre todo fue un año muy fructífero para los beat'em up. Por ejemplo, tenemos el Final Fight.
Rodilla al suelo.
Exactamente.
Golden Axe.
Rodilla al suelo.
The Revenge of Shinobi también tenemos.
Rodilla al suelo también, ya no lo digo más, ¿vale?
También tenemos el primer Prince of Persia, el clásico de todos.
Ahí lo digo yo, rodilla al suelo.
Ya para cambiar un poquito el género, tenemos al Strider, el R-Type 2, y la archiconocida clásica recreativa de los Tortugas Ninja, la Arcade, que no me deja yo duro ni nada.
El año 89 con el 91 de lo mejorcito que había, ¿eh?
Bueno, y también hay que mencionar que fue el año en que salió la Game Boy. En abril.
La Game Boy, la portátil por definición, pero bueno, aunque pareciera tocha. Ah,
la primera Game Boy, sí, sí, lo peor es que por muy tocha que nos parezca era la más pequeña.
Claro. O sea, las había más grandes.
Las había más grandes. Vamos a dejarla ahí.
Bueno, pues de
música, ¿qué?
De música ajustamos apañados. Porque fue el año de la lambada.
No.
Y lo digo así porque es que se veía en todos lados. Vamos, ya vosotros, los que habríais vivido este año, lo sabríais de sobra. Era lambada por todos lados. Y no la de Jennifer López de este año, sino una más cansina todavía.
Un clásico de los chiringuitos.
Ay,
horrible.
De los chiringuitos.
Y las ferias también.
Lo que comentaba, que yo tenía una peonza que soltaba luz, ¿vale? Que tenía la mierda la canción esa, o sea...
Era para todo el mundo.
Era para todo, para todo.
Y luego, cuando no estaba la lambada, estaba Like a Prayer de Madonna.
Yeah.
Y si no, pues aquí en España nos encontrábamos los temazos de Aquí no hay playa, de Refrescos. Y tú de quién eres, de No me pises que llevo chanclas. Por supuesto, también estaba lo más casposo que ha visto Ibiza en mucho tiempo.
Ay,
lo comía.
Vaya tela.
Lo comía, estaban ahí. Y bueno, pero con en el ambiente más digno estaba el primer disco de Offspring. Canciones de Prince como el Bad Dance.
Que también se escuchó por eso, por la banda sonora de Batman.
De la película. El disco Personal Jesus de Depeche Mode. Y en Japón. Un poquito más lejos, y aquí no llegó ni de coña.
Y con las rodillas en el suelo siempre.
Exactamente, teníamos el gran disco Blue Blood de X-Japan. Bueno, exacto. Pues ya que estamos encuadrados en el año, ya vamos a hablar un poquito del videojuego en cuestión, del Indiana Jones y la Última Cruzada, aventura gráfica. ¿En qué habéis jugado vosotros, Ryoga?
Yo he jugado exactamente igual que al Cobra Mission, con el Defend, con su... ¿Cómo era? Dosbox, ¿no?
Dosbox,
exactamente. Sí. Pues ahí he jugado yo.
Muy bien. ¿Y tú, Ale?
Yo he cambiado esta vez. También me he puesto con el Defend. Me he actualizado la interfaz porque con el Dosbox y los comandos yo no me manejaba muy bien. Y a mí se me pone una interfaz que no sea de consola. lo tenía bastante poquito, complicado, ¿no? Sí.
Ay, chaval, yo te quería haber visto hace 20 años.
Perdidísimo estaría.
Uno sabía con lo que había, sí. Pero a lo bueno se acostumbra todo.
Bueno, pues yo lo he jugado en dos sistemas distintos, pero a la vez son iguales. Por un lado estuve jugando con ScumVM a pelo. ScumVM a pelo, me encanta el programa ese, sí, para cualquier aventura gráfica de Monkey de LucasArts, perdón. Me iba yendo por otro
lado. Se
te viene
a la cabeza.
Oh. Y nada, pues contentísimo. Y después, ya que lo tenía comprado legalmente por Steam, que creo que me había salido un par de euros o euro y medio o algo así, pues me lo he pasado por ahí también, con ningún problema de compatibilidad, con un sonido.
¿Cuánto te ha costado por Steam?
Son un euro y medio, dos euros me costó, más o menos. Y el principal problema es que está en inglés. O sea, sí, todas las aventuras gráficas de LucasArts están en inglés, cuando la versión en español está...
Ya no vino español, que ya tuvo su mes. 99 tradujeron los juegos...
Era una época dorada del videojuego de ordenador. Es que si no venía algo traducido, no se jugaba directamente. Sí, y con sí, una claro. productora detrás, como era Lucasfilm, porque es de Lucasfilm, no de LucasArts, hay que comentarlo, pues era raro que viniera de otro sistema. Pero bueno, ese es el único punto negativo de jugar por Steam. Yo lo recomiendo si tenéis la oportunidad. Y bueno, ¿hasta dónde habéis llegado?
Me lo he hecho, el juego, muy una bien. Vez.
¿Cuántos indie puntos?
Indie puntos, no me acuerdo, tío. Eran unos cuantos, pero no me acuerdo, tío.
¿Y tú, Ale?
Yo también me lo pasé una vez. Intenté hacerlo de manera más fiel a la película. Y de puntos totales creo que conseguí 360 y algo por ahí. Tampoco una puntuación demasiado alta, me parece, pero...
Bueno, yo me lo he pasado dos veces, para los dos sistemas en los que he jugado, y la última vez, que ya lo jugué con una guía de puntos al lado, me faltaron 15 puntos por conseguir. Pero tenías que hacer cosas que la persona que ya lo haya jugado más de una vez, pues se las pasa. Son determinadas conversaciones que te informan de alguna cosita, pues como tú ya lo sabes de otras veces que has jugado, claro. Pues no hace esa conversación y no te dan esos puntos, pero bueno.
Y también influye mucho el final, ¿no? Que tiene tres finales distintos.
Exactamente,
y que
bueno,
más puntos que los
el
demás.
De los finales había uno que te daba 0 puntos, otro que te daba 15 y otro que te daba 50 puntos, que no es poco. Pero bueno, al final pude conseguir el bueno. Y vamos a hablar un poquito de los gráficos, de unos gráficos que a mí por lo menos me han convencido mucho, pero claro, también me contentaba con poco en la época, y ahora mismo para un juego de esas características, con lo que he visto, me ha valido bastante. No sé qué opináis vosotros.
Yo lo he visto bastante bien detallado, salvo las zonas donde hay pasillos, como las catacumbas o el castillo nazi, la mayoría está hecho sin til, es decir, que es arte gráfico puro y duro. Hacen
exactamente
lo que es la habitación o donde quiera que sea que esté, y todos los detalles y todas las cosas los tienes aparte, están hechos para esa pantalla en concreto. Entonces, en ese sentido, las animaciones están bien. Me hizo mucha gracia sobre todo que cuando hablaban se le veía el píxel de la boca de vez en cuando. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablen el muñequito, por mucho que se mueva, la boca no la abra nunca. Me hizo gracia pues que articulara la mandíbula y se viera ese píxel de la boca.
¿Y tú, Ale? ¿Qué tal?
Pues en mi opinión también los escenarios me han gustado bastante, están bastante detallados. Y un detalle que también quería comentar es que los escenarios del principio, como son la Facultad de Nueva York y Venecia, están mucho más detallados y tienen bastante más cantidad de personajes secundarios que cuando vas avanzando. Por ejemplo, ya en el castillo de Wunderwall y el templo, que a mi parecer están bastante vacíos y...
Sí, pero también es una aventura gráfica que no requiere de mucha interacción con el resto de cosas, sino puzzle y puzzle.
En realidad, a medida que avanza la historia, ves menos gente disponible por la exclusividad del sitio donde estás. No,
claro.
No, sí, pero no, solo... no cualquiera puede estar ahí, excepto en el dirigible, que a lo mejor sí hay más gente. Vamos, sí, hay unos cuantos más, vamos. Sí. Quiero decir que dentro de lo que cabe, en Venecia es normal ver mucha más gente que en un castillo nazi. Eso. Sí. Estarán pues esos, los 3 o 4 militares pesados.
Pues a mí me ha gustado mucho. Destaco las animaciones, y destaco en concreto la animación en la que está bebiendo del cáliz de la alianza, o de como se llame, al final del videojuego, que está extremadamente detallado. Yo lo he visto que una animación con muchísimo frame. Y no sé, me ha sorprendido porque además no recuerdo que sea que hayan cortado frame en anteriores ediciones. Porque nosotros habremos jugado a la versión de 256 colores, pero había una anterior incluso.
Que tenía 16 colores.
Exactamente.
Antiguo.
Sería eso la tarjeta gráfica. Cuando jugamos a esto, como nuestros ordenadores son ultra mega guay.
Ya son caros para lo que era entonces.
Ahí está, son eso, jugamos al máximo de lo que hay. Es como tener la ultra definitiva tarjeta gráfica y jugar un juego Doom. Al Doom. Claro. Entonces, claro, va todo, ¿no? Pues esto ya es, ni te digo ya. Si
vale, aprovecharon para meter detallitos como la estatua de Sunny Max, ¿no? Al principio.
Exactamente,
en el despacho de Indiana.
Sí, hay varias cosas de eso. En la habitación de los cuadros había de todo también puesto. Sí.
Y yo la verdad es que no he visto ningún guiño a Star Wars, pero es que a esta gente le falta tiempo a poner uno.
Pero venía. Cuando tú le dabas. Me parece que en la parte de guardado. Ponía un número, llamar al.
1-800 Star Wars, que esa es la línea caliente de ayuda que tenían los de LucasArts, que como allí pues los números pueden tener, o sea, no es que puedan tener letras, sino que pueden ser marcados por letras y tienen ese formato, pues encajaba perfectamente Star Wars. No, chorladas de George Lucas.
Sí, pero mira,
ya ahí tiene
algo referente a Star Wars, aunque fuera eso, pero ahí estaba.
Exactamente. Y bueno, los escenarios a mí me han encantado. No dan mucho.
No son muy grandes, en realidad. Es lo que...
Y sobre todo eso, que estando la película, con las localizaciones de la película, no se han tenido que quebrar la cabeza para imaginar.
Cambian muchas cosas, ¿eh? O sea, hay zonas que sí, que prácticamente. Imaginar, lo que tú estás diciendo de imaginar, sí, pues básicamente lo mismo, pero en las catacumbas hay un montón de habitaciones que no tienen nada que ver, todas las partes de las ratas y todo eso, la parte de Venecia, el sitio donde le dice aquella frase de tiene los ojos de su padre, me encanta esa frase, pues en esa parte no es ahí, es justo al bajar de un barco, me parece que era,
sí,
y no es en la parte de...
Eso
quiere decir que, aunque esté inspirado en, no es clavado, lo que sí que es clavado a lo mejor, entre comillas, es el tema de la librería. La librería es...
Sí.
Bueno, lo más idénticamente posible hecha, porque luego al final no se solucionan las cosas del mismo modo, lo cual no tiene por qué precisamente ser negativo, al contrario.
Uh-huh. Es bastante más divertido que en la película esa parte, por lo menos en mi opinión. Bueno, a nivel de sonido, ¿qué os ha parecido? Venga, dilo, Nioka.
Tiene muy muy poca música. La poca que está no me parece que esté bien versionada. Y está basada en la película. O sea, no han compuesto ningún tema para el de esto. A lo mejor de las catacumbas, que yo no los recuerdo.
No, tampoco,
recuerdo. Mira que he escuchado a veces la banda sonora. Y la película la he visto mil veces, como todo el mundo, supongo. Pero eso, son seis temas o siete temas, cortísimos. No están especialmente bien hechos. Y eso que nosotros lo estamos escuchando a toda la calidad del mundo, porque podría escucharse a
Pitío,
PC Speaker o lo que sea.
Eso es,
y eso es como se jugó en su día. Y eso es terrible. Y con respecto al efecto de sonido, son aún más tristes. Son menos. El sonido de los pasos, quizás. El cluc, cluc, cluc. Pero es que el resto de sonidos eran horrorosos. Había algunos chirriantes que decían: ¿este sonido de dónde ha salido, por favor?
Sí, y además muchos sonidos gratuitos, como cuando destapas la tumba del...
Ese sonido es...
Del caballero.
Es uno de los que me estaba refiriendo. Sí, sí, de gratis.
Sí, sí.
Yo opino lo mismo que vosotros, vamos, los efectos sonoros son bastante chungos y eso.
Y además que eran... A lo mejor no lo notáis vosotros porque habréis jugado a solo una decena de veces las aventuras de...
Y bastantes menos.
De LucasArts, pero yo que la he jugado para la vida... sé que son efectos de sonido que han reutilizado de otros juegos, tanto de Mario Mansion 1 como de Monkey Island, Loom, etcétera. O sea, ahí hay poca inversión en música, y sobre todo eso con el tema de haber usado las partituras de John Williams para hacer la banda sonora del juego, que no se le podría llamar banda sonora porque hay muchos momentos en silencio. O sea, a mí eso
la mayor parte del juego, vamos.
Me choca mucho, pero como también se tendía a pensar que el juego, que la aventura gráfica era para pensar exclusivamente, pues creo que lo habían hecho con ese objetivo, que la falta de música te ayudara a pensar. O sea, muchas veces tú sabes que cuando estás jugando un juego con música demasiado ratonera, te cansa aunque sea lo más mecánico del mundo. Este que encima tenía bastante más componente de razonamiento que cualquier otro, pues quizá le añadiría un punto negativo el tener música constantemente y además de lo más ratonera del mundo.
Además, me cansaba sobre todo la parte de las catacumbas, la musiquita esa que se repetía constantemente, que
sí, sí,
me incitaba a pasarme esa parte.
Yo prefería, yo personalmente prefería que estuviera esa musiquita agobiante de fondo al vacío. A mí es que lo vacío, a mí es que me mata. El vacío, si se tiene algún día que juega con el vacío, vale. Pero a mí el vacío por el vacío no es algo que me guste. Hay veces que sí, que se aprovecha uno de utilizar vacío. Si está bien hecho, pues está bien hecho. Pero o sitios en los que a lo mejor estés demasiado tiempo. Pero es que no era el caso. No, me parece que eso, que simplemente no se preocuparon del sonido. Y ya está. Me parece simplemente eso, vamos. No le doy ninguna excusa en ese sentido.
Muy bien, y a nivel de jugabilidad, ¿qué os ha parecido?
Regulera, hay cosas que están bien. A mí es que el point and click, debo decirlo, que es que a mí no es el sistema de manejo definitivo para mí, ni mucho menos. Es que no soy simpatizante de esa forma de manejarle. Pero vamos, eso dentro de lo que es un juego del género, pues se hace ameno. A veces demasiado terco para ir a ciertos sitios, y con respecto a los combates y a la avioneta, ¿vale? Pues... con respecto a eso es horroroso. O sea, yo los combates, menos mal que me gustaba esquivarlo, porque me gustaba solucionarlo con conversación. Pero hay algunas que sabes que tienes que liarte a piña, sobre todo la parte del dirigible, hay que liarse a piña con 3 o 4, y para mí es un rollazo. Pero lo de la avioneta no se lo pensaron directamente, no sé de qué va, vamos.
¿Lo de volar la avioneta o encender la avioneta?
Volar por la avioneta.
Sí, bueno, es la... Yo no lo he visto en particular muy difícil, porque el objetivo no era conseguir aterrizar, era que te deslivaran. O sea, que quedaba igual.
No podías mantener mucho tiempo ahí.
Yo no sé qué sistema... o sea, qué se les pasa por la cabeza para poner ese tipo de cosas así, pero bueno. Yo te digo, a mí realmente lo que más me ha molestado es el tema de los combates a puñetazos, que me parece un sistema todo raro, y lo de la barra de power también era un sistema muy raro, en fin. Pues no, sí. No me ha parecido bien en ese sentido. Por lo demás, sí, los ¿cómo se dice? Las cosas que tú tienes que averiguar, los puzzles.
Sí.
Pues hay algunos que están mejor que otros, pero más o menos me han gustado, son poquitos. Pero más o menos que me han gustado. El que más me ha costado ha sido el de las notas musicales con carabelas.
Igual que a mí.
Porque no lo entendía bien. Cuando ya lo entiendes, dices, ah, claro, así. Pero antes de eso, pruebas todas las formas posibles en las que puede funcionar esas puñeteras carabelas. Entonces, ya cuando lo haces, dices, mira, cuando lo haces ya te resulta fácil. Pero es el tipo de cosas. Hay otras cosas que recordaba de hace muchísimos años. Me acordaba de lo del hacha cuando cae y deja la marca. Nada de eso. Entonces, cuando vi la de eso, del tirón me acordé de que tenía que dejar la marca en el suelo, porque si no, luego no iba a poder pasar.
Te evitabas el sensor.
¿Y tú, Ale? Pues a mí... ¿Jugabilidad qué tal?
Bueno, el sistema de point and click tampoco es que sea el favorito mío, pero me he adaptado como he podido. He usado las teclas del teclado, que se hacían de forma QWERTY, me parece, ¿no?
Sí, exactamente. Cada los verbos tenían la misma representación en orden del teclado, claro. Lo cual no ocurre con las siguientes revisiones del sistema Scum.
Pues eso, me costó adaptarme, porque tampoco soy alguien que juegue mucho aventuras gráficas, pero vamos, ya me sonaba el sistema del Maniac Mansion, que lo había jugado. El Monkey Island también usa el mismo.
Sí.
Y nada.
Pues a mí en cuanto a jugabilidad, que es eso, volvemos a lo mismo, el point and click, en concreto la primera revisión de Scum, que es el sistema que utiliza el juego, es la más ortopédica. Después se mejoró muchísimo con Monkey Island 1 y mucho más con Monkey Island 2, con la versión de 256 colores, porque son menos verbos, que la mitad de los verbos ya habéis visto que no lo habéis
visto. No vale para nada,
sí.
Exactamente.
La mayoría de las cosas.
Claro que no sobraban en Maniac Mansion 1, entonces es normal que estén ahí. Bueno, en Maniac Mansion sobraban otros, pero bueno, eso es para otro programa.
Ahí está.
El sistema de manejo con el teclado era mucho mejor que el que después se vio en Scum 2. Yo lo llamo Scum 2, pero realmente no se llama así. Que era con las iniciales de los verbos. Por ejemplo, si tú querías abrir, le tenías que dar a la O de abrir en inglés, open. ¿Vale? Y creo que en español sí se pudo modificar a la A, pero no sé, ahora mismo no lo podría asegurar.
¿Y los combates de boxeo cómo se te daban?
Es que tengo bastante entrenamiento, pero de todas formas los intentaba evitar porque yo sé que tres seguidos no los aguantaba.
Pero depende además del que te toque, porque había algunos que te daban un puñetazo, te quitaban un montón y además te daban un montón de puñetazos, sí. Y hay otro que te dejaban la cara vendida y de un puñetazo le quitabas una barbaridad, luego te daban, no te hacía nada casi.
Claro.
Entonces es dependiendo del tarugo que tuvieras delante o no. Y normalmente, pues claro, sobre pero todo
también
eso.
Que sea eso de aleatorio, que no sean todos combates iguales.
Y a mí lo que positivo. Precisamente lo que más me gustó en la siguiente edición de videojuegos de Indiana Jones, que fue la de Fate of Atlantis, lo di al suelo, por favor, era precisamente que habían simplificado muchísimo el sistema de combate con el secreto, entre comillas, de la tecla cero. Que cuando pulsabas cero, dabas un gancho definitivo, tuvieras el power que tuvieras y tuviera el enemigo el power que tuviera. Entonces, porque es que realmente en un juego, en una aventura gráfica, no estamos para pelear, estamos para pensar y
si
para
hacer.
Si quiero
pelear, pues juego un juego de pelea, no. Exactamente. Final Fight,
ahí
por
es
ejemplo.
Que no se lo pensaron, bueno, le querían dar el componente de acción de las películas, pero es que las películas de Indiana Jones son esencialmente de aventura y así tenían que ser los videojuegos. Eso es lo que pienso de ellos.
Sí, sí.
Y bueno, pues ya que hemos hablado de la jugabilidad y que Ryoga ha comentado antes el tema de los puzzles, vamos a seguir hablando de los puzzles.
A ver.
Tú has comentado que te costó un poquito el de las calaveras.
Hombre, en realidad costarme un poquito todos, ¿no? Porque están hechos para cogerte. Sí. Pero el que más me llevé, el que me llevé más tiempo, yo no sé cuánto tiempo fue, pero me rayaba porque lo intenté de muchas formas y digo, yo sé que es así. O sea, sé que es así
que
porque
está
no.
Al revés. Está la más aguda a la izquierda y la más grave a la derecha.
Pero curiosamente yo siempre entendí que el 1 era la carabela de la izquierda y el último, el 6, sí, era la carabela de la derecha. Yo siempre lo entendí así porque tenía que estar hecho así. No creo que fueran tan cabrones de ponerlo de según la cara de Indy. Indy está mirando al revés claro, que tú. Claro. No, yo siempre. Pero no sabía dónde estaba, si eran los canales, porque claro, te cuentan 6, pero yo solo veía 5 líneas. Y claro, yo decía, entonces, ¿por qué 6 carabelas? Y entonces, claro, luego me enteré que es que puede haber notas fuera de la parte
fuera,
de abajo.
Claro.
Y yo no tenía ni idea. Y luego no sabía si eran las notas con respecto a las líneas o las líneas con respecto a las notas. Uh-huh. Ese tipo de cosas, vamos. Sabía que era algo así, pero fui probando y como.
Si a base de probar 4 o 5 veces.
A la cuenta la vieja, pues me acabó saliendo y digo, bueno, pues fuera de aquí ya.
¿Y cuál es el puzzle que más te gustó en concreto?
¿Ese?
O sea, pero ¿qué costó o no gustó?
Que me gustó ese.
También.
Es que el que más me gustó es ese, porque realmente está bien hecho. No es el típico puzzle que dice tú, joder, ¿qué era esto? Vaya rollo, lo había hecho mal. No, estaba bien hecho. Yo tenía que deducirlo y tenía que deducirlo bien. Entonces, es que a mí en general, mi parte favorita del juego fueron las catacumbas. Sí. En general, del juego. Lo que a mí más me divertía. Yo sé que la música era la peor, pero a mí lo que más me divertió fue toda esa parte, todo.
Perfecto.
Me pareció más.
¿Y tú, Vale? ¿De puzzles qué tal?
Pues yo coincido con Ryoga. A mí el que más me costó fue el de las calaveras. Yo para notas musicales y eso soy bastante manco y me llevé un buen ratillo para descifrarlo. Después la mayoría me acordaba, por ejemplo, de la librería para abrir la losa que hay en el suelo. Me acordaba perfectamente de cómo se descubría. Y bueno, tampoco había mucha variedad. Yo creo que la mayoría estaban en Venecia precisamente. Ya después en el castillo,
sí, en el castillo lo
había
que
alguna
pasa
otra
es
que cosilla.
Están más, no escondidos, sino inmersos en el juego. Que después, que no es el puzzle en sí, es el castillo. Él tiene claro muchísimas pequeñas partes, que por ejemplo es lo que más me gustó y lo que he podido redescubrir con el juego es que el castillo estaba dividido en esos pisos de forma que tú en cada zona tuvieras que utilizar uno de los trajes
claro
que tenías. Y aparte, cuando te cruzabas, depende qué militar, tenías que decirle una cosa u otra dependiendo de su personalidad. Ese es para mí el puzzle definitivo.
Sí.
Y que precisamente no lo valoraba tanto de pequeño, cuando me lo pasaba al principio, pero que en esta vez, no sé si por más maduro o por lo que sea, pero lo he sabido valorar muchísimo más y me ha gustado mucho más el juego, aún si cabe. 4 horas no podíamos darle, ¿no?
No.
Porque va de camino.
Sí, eso dice, más si cabe, dice, ¿what?
Yo también en el castillo buscaba la manera pacífica de resolver los puzzles.
¿No? Aparte que es más divertido, no solo porque no es divertido luchar, sino que es más divertido ver la conversación, que además es muy del estilo indie. Son conversaciones.
Está cargada de humor y de ironía.
La mayor parte de las veces es absurdo la conversación. Y dices tú, pero esto qué chorrada, ¿eh? Porque es lo típico de poner a los nazis como si fuera un cúmulo de subnormales.
Yo me partía de risa, ¿vale? Cuando llega el nota a la última planta, le dice, sus pantalones están arrugados y no ha tenido tiempo de quitarse la mancha de salsa.
Ahí está.
Una mancha de salsa, ¿eso qué excusa es? Déjame pasar que no tengo tiempo de perder.
Además que el nazi me hace gracia porque pone la excusa de que el tío de la cocina pone una salsa especial, no sé qué, tequiriato, eso no se lo diría un infante. Pero es que en la película pasaría algo así.
Claro.
Es lo que me resultó cachondo.
A ese nivel está fantástico.
Bueno, ahí está, que lo tenía que decir, mi nazi favorito, ¿vale? Al que yo llamo cariñosamente Arnold, tú le dijiste ante un nombre,
Beef,
por lo visto tiene nombre.
Beef.
Se llama Beef. Vale, yo lo llamo Arnold, ¿vale? El tío me hizo gracia porque le das la copa llena de cerveza, se lleva 4 años para bebérsela, de los vasos de la cerveza que tiene que ir, yo quiero que se dejó el barril vacío, y luego aplasta las copas con la cabeza. Es lo que me pareció más flipante. Digo, ¿cómo se puede ser de bestia? Y está tajado, ¿eh? Que le está a una piña. Digo, pues ¿cómo será cuando no está borracho? Pero eso de aplastarse entera la copa con una mano contra la cabeza y dejarla hecha una lámina, yo dije, tío, con este tío...
Estocho.
Con este tío es...
No, sí, pero es virtualmente, o sea, realmente imposible vencerlo sin...
No, ni he probado. Ni he probado,
pero imagino que en 2 o 3 piñazos...
Yo me acuerdo en su momento, cuando no daba con la tecla, que tenía que enfrentarme contra él y decía, esto es imposible.
Eso es que tú lo deduces directamente. Ya cuando eres mayor, deduces que ese tío no le puedes currar. No, claro. no es normal.
Además, te avisa de ello el borracho, primero con el que te encuentras.
Exactamente, te dice que tiene ciertos problemas con la bebida.
Qué basto.
Está guay. Bueno, y aparte de todo eso, me gustó mucho un puzzle que es una tontería, pero a mí me llamó mucho la atención, que en la parte de las catacumbas, los 3 paneles que van girando.
Sí.
Que hay que hacerlo en un orden concreto. Eso a mí siempre me ha gustado. Mira que es una tontería, bueno, que se hace en 2 segundos.
Porque cuando aprendes que el 2 no mueve ninguno de los otros, el 3 creo que movía el 1,
sí.
y el 1 movía el 2, exactamente. Entonces tú, ya sabiendo eso, sabías cuál tenías que tocar el último, porque decía, es que si no, no...
Se me descuadra todo, ¿verdad?
Ahí está, se descuadra todo, entonces... Pero estaba simpático.
Me gustó mucho, sí. Y la verdad es que no sé por qué, pero bueno.
No, pero es una de las cosas que te obligan a coger un papelito, que de nuevo me dejan en mi casa... donde escribes las 3 cosas que hay en el diario del Grial y las 3 cosas que no deben de salir. Porque 3 que sí, y además que me hacía gracia el humor con el que está puesto todo. En el Grial decía, esto causa la muerte segura. Es curioso, ¿no?
Sí.
es curioso, ¿por qué es curioso? Aquello, curiosísimo, joder.
Bueno, yo en ese particular he evolucionado un poquito con la tecnología y he pasado de apuntar las cosas a hacer captura de pantalla. Que lo veía hasta más fidedigno.
He sido más cateto.
He puesto un par de ellas por ahí por Twitter porque me gustan siempre los gráficos de este juego. Y sobre todo esas ilustraciones, por así decirlo, esas splash.
Me acuerdo que pusiste la del soldado este, la del caballero.
Sí, el caballero.
Es que la verdad es que uno de los mejores dibujos, si no el mejor del juego. A mí me impresionó bastante.
Me sorprendía de pequeño
ese gráfico. Está bastante bien hecho.
Me curra con diferencia, creo yo.
Sí.
A mí es que me gustaba mucho, supongo que eso, que viene de la peli, pero en el escudo puedes ver, en las letras, puedes ver los brillos, los distintos brillos que tienen, y me parece un detalle que me parece curioso, me gusta mucho.
Y además eso había que verlo a 16 colores, que eso era también fantástico. Son gráficos que se hacen en muy poquito espacio, o sea, realmente a nivel de bytes, es un graficazo en 2 patas, como quien dice. Bueno, pues hemos hablado de los puzzles, hemos hablado un poquito de los enemigos y de los personajes. A mí me han gustado todos los alemanes, me ha gustado ver a Hitler, me ha gustado la opción de que le den un puñetazo a Hitler.
Eso no lo he visto yo.
Sí, porque...
Un puñetazo, yo he visto lo de que hay que firmarle...
Claro, pues al lado
que firmar el
de dar un artículo está darle un puñetazo.
Ah, bueno, entonces, que está la opción,
está
claro.
La opción,
pasa que
claro.
No se me ha ocurrido.
No, no, porque al lado tienes al de la metralleta, que si le das un puñetazo, obviamente...
Ese es que tiene el gatillo fácil, el hijo puta ese. Vamos. Es que se nota...
No,
pero además
lo
que tú le decís, yo te cuido con el techo, tío. O sea, que cualquier cosa era ta.
Siempre. Y luego el caballero último que te encuentras al final, muy bien. Elsa, tan zorra como siempre... Elsa o Elisa era
Elsa. Es que a mí lo que me da coraje es que no salga la frasecita de así es como decimos adiós en Austria.
Ah,
esa me gusta mucho en general que coste que se cambien las cosas del juego, porque, claro, tú cuando ves la peli, pues ves una serie de cosas como lo de la losa del suelo, como lo que pasa con el mechero cuando están el padre, o sea, los dos Jones, los dos Henry Jones están ahí y cogen el mechero, y aquí no hay mechero, sino está lo del hacha del caballero. Entonces ese tipo de cosas agradables, porque entonces no estás haciendo, si te va a reventar la película, todas las cosas, pero esa frase en concreto me dio coraje porque la de tiene los ojos de su padre y tal, el resto es todo suyo, esa sí está. Sin embargo, la de prefiero el modo austriaco, esa no estaba. Y esa frase...
Sí, meten una frase muy graciosa cuando corta con la
cuchilla, así con la el hacha. Y dice, con el hacha. Así lo cortas tú todo.
Así de apurado cortas todo, así de... Estaba muy... No sé, me gustó mucho también los diálogos en general del juego.
Es que eso son... más que sale al castillo sí coincide con la película, ¿no? Tienes que mover una estatua en la chimenea, sí, y creo que era igual.
Lo que pasa es que esa estatua, o sea, ese claro, lugar te daba a una especie de búnker nazi, es que después estaba por otro lado.
Daba varias vueltas.
Sí, daba varias vueltas.
Exactamente.
Tipo, claro, eso cinematográficamente hablando es muy fácil de hacer, pero los videojuegos, quizá ahora sí, pero ya no. Ahora que son cinematográficos, pero por entonces a lo mejor no...
Bueno, y a nivel de localizaciones, ¿qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos?
¿Localizaciones te refieres a las fases en general?
Sí, bueno, a los lugares que se visitan en el juego.
Yo me repito que la que más me ha gustado a mí son las catacumbas, ¿no? Sí, sí.
No. A mí la Facultad de Nueva York me gusta bastante.
Está muy simpática. Yo me quedo con el templo al final. O sea,
el templo al final está...
Y con las tres pruebas que están muy bien hechas, muy fieles al juego. A mí me ha encantado, o sea, esa parte.
Otra, la segunda prueba es una cosa que también me llama la atención, que en vez de poner Jehová en latín o en arameo, yo no sé ni
depende,
lo que era eso.
Es que cambiaba con la partida.
Había que repetir y repetir y repetir, no solo pulsarlo una vez como sale en la película, claro. Porque... quedaba simpático, entonces te quedabas a la primera, te quedabas parado, decías, ¿pero qué pasa aquí? Estaba simpático.
Además, no había que seguir el orden, sino simplemente ir
las letras, pulsar las letras con las que estaba.
Exactamente. Bueno, pues vamos a terminar ya de hablar del juego. Decidme qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que menos os ha gustado.
Lo que más me ha gustado a mí, que me parece un detalle interesante, es el hecho de que cambien cosas del juego de forma que no te lo puedes aprender de absoluta memoria. Hay una serie de cosas que siempre tendrá el propio cáliz, para empezar, o la habitación donde está el padre. Hay una serie de cosas que cambian y cada vez que lo juegas, no vale, es que yo me lo sé de memoria y lo puedo jugar de espalda. Pues no, en este caso concreto te cambian cosas. Y lo que menos es el sonido. El sonido es horroroso, vamos. Yo entiendo que para la época no podías pedir mucho en un juego de MS2, pero es que eso de jugar sin música y que el poco sonido que tenga sea tan cutre, no me convence.
¿Y tú, Ale?
Pues a mí también lo que más me gusta es eso, el hecho de que no sea lineal, que le den un toque como rolero, ¿no? A pesar de ser una aventura gráfica.
Sí.
También con los puntos de final y eso, que influye bastante, depende de las cosas que hagas. Y bueno, como poner algunos ejemplos, para cuando huyes de Alemania, puedes coger o la avioneta, ¿no? El biplano o el zeppelin. Y eso me gustó bastante, porque cuando quieras repetir o pasarte otra vez el juego,
sí,
puedes probar distintas maneras.
Muchas formas de llegar al final del juego. Y eso también es en particular lo que más me ha gustado a mí. O sea, ya para no repetirlo.
Y también eso, el hecho de que pueda elegir uno de tres finales distintos.
Sí.
Cada uno tiene una decisión que da un determinado punto.
Uh-huh. ¿Y lo que menos te ha gustado?
Pues lo que menos me ha gustado, la parte de los laberintos, más que nada. La de Zeppelin se hace insufrible. Sí. Porque Zeppelin te acorralan de una manera que no te puedes escapar. Sin embargo, en el castillo, si ya sabes más o menos cómo tratar cada nazi, pues puedes salir airoso de los combates.
Sí, eso es más mecánico. Pues a mí eso, yo ya os digo, lo que más me ha gustado es lo mismo que Alexander, las varias bifurcaciones que tiene el juego, y puedes pasarte de por lo menos 7 o 8 formas distintas combinando las opciones. Y lo que menos me ha gustado, pues realmente es que no hay nada que no me haya gustado. O sea, para darle un punto negativo al juego es a la edición que me he bajado en Steam, de que esté en inglés, estando la versión española tan disponible como en cualquier web de Abandonware. Te la puedes encontrar sin mayor problema. Y eso a nivel de programación es muy fácil de hacer. No lo han traducido porque no les ha dado realmente la gana. Eso ni cuesta dinero ni nada. Vamos, de traducción que ya está hecha, un trabajo que ya está hecho. En fin, que me indigno. Vamos a poner las notas. Ya Después de haber jugado dos semanas, después de haber visto que tenemos una nota nostálgica, Yoga, ¿qué nota le pones tú?
Yo le voy a repetir la nota que dije en la nostálgica, le dejo la B al juego.
Muy bien.
Me ha parecido entretenido, pero bueno, tampoco me ha parecido el jugón. También eso, repito que no es mi género, no me entusiasma el género, entonces eso supongo que también influye.
Desde luego. ¿Ale?
Yo lo mismo, le puse hace dos semanas una nota. El factor nostalgia no me ha traicionado esta vez. Lo disfruté mucho cuando era chico y ahora que me he vuelto a pasar y eso, también lo he vuelto a disfrutar.
Pues lo mismo me ha pasado a mí. Yo, de hecho, le viajaría dos semanas atrás y le pondría una sola A para poder ponerle esta semana triple A y que mejorara con el tiempo. Porque este, para mí, es uno de los juegos que cuanto más te lo pasas, más cositas descubres. Pero ya eso, las cositas pequeñas, obviamente, cuando llegas a una cantidad de veces que te lo has pasado, es cuando te puedes fijar en esos detalles. Y a mí me encantó en esta ocasión el tema de los nazis, de poder decirle a los nazis depende qué cosita, o poder ver algunos gráficos, algunos efectos. Todo eso me ha encantado. Y triple A, y se la va a llevar hasta la tumba. Sí,
los tres, curiosos, los tres le hemos dejado la nota nostálgica, ¿sabes?
Sí, sí.
Los tres, la misma nota que le dimos en su día. Curioso.
Se la habría subido si el sistema de combate hubiera sido un poquito más llevadero, que a mí se me hacía bastante complicado.
Pues si, aparte del juego que vayamos a jugar esta semana, si te da por jugar el Fate of Atlantis, y si quieres te lo presto yo, que lo tengo en CD.
Sí, me gustaría probarlo.
Verás tú que esa parte te la eliminan, entonces para ti va a ser un juego, te lo recomiendo. Y bueno, pues vamos a hablar ya de las propuestas. Aparte, ya he preparado el random.org y ya está decidido. O sea, yeah, ahora mismo nada más que vamos a decir las propuestas, ponemos el spam y decimos el ganador, que ya lo sabemos. Ya lo sabe el móvil. Vamos.
Perfecto, genial. Muy bien.
Qué rápido.
¿Qué empieza? Empiezo yo. Yo voy a proponer Comic Zone de Mega Drive.
Toma ya.
Eso, a mí por lo menos me parece un jugón. Y eso, no mucha gente lo conoce, a pesar de lo bueno que es. Vamos.
Además, es muy disponible a día de hoy, porque en todas las compilaciones de Mega Drive está.
Sí.
O sea, sí, yo no sé por qué.
Sí, yo sí lo sé, porque el juego lo hicieron en América. Y americanamente hablando, es mucho más fácil hacer esas compilaciones que un juego japonés.
Así que si sale este, jugadlo, que tenéis la oportunidad en cualquier game. ¿Ale?
Pues mira, yo quería proponer el Project Zero 2.
Dios.
Un juego bastante modernillo, bueno, para los que se suelen proponer, pero es que me encanta. Me encanta el género survival horror, y creo que ese es el que más miedo da de todo, vamos. Ni Silent Hill, ni Resident Evil, ni nada. Ese para mí que se lleva la palma.
Pues sí. Pues yo voy a insistir en el género deportivo, entre comillas. No, es ciertamente es un deporte. Y quiero que juguemos a Gran Turismo 1. De PSX.
Gran Turismo 1.
Toma ya.
El de la vista de arriba, ¿no?
El más penco de todos.
No, pero se podía ver normal también.
Sí, sí, sí. Bueno, hay de todo. No sé, me llama mucha atención. La verdad es que no lo he jugado en mi vida. Es un juego que
yo sí
nunca... Bueno, lo típico que te prestan un mando... Venga, aquí ya vamos a jugar entre colegas. Y lo juegas y ya está. Pero no le he dedicado las horas que se le tiene que dedicar a un juego de ese calibre o de esa historia. Así que pues vamos a hacer el spam correspondiente. Tenemos Twitter.
Agregan a Twitter, @gamer_gallery. Twitter también, @Anirraise, Anirraise con una R, de la asociación a la que pertenecemos. Nos puedes enviar un correo a gamergallery@gmail.com, ese sin barrita baja ni nada. Puedes ir a la página de Anirraise, www.anirraise.com. Entrar en las secciones si quieres, e ir a la sección de Gamer Gallery. Y luego tenemos un canal de YouTube, Gamer Gallery Podcast. Y ya por último, queríamos saludar a Kabuki por ese pedazo de correo que nos ha escrito del Mega Man 3.
A mí se me han caído los huevos al suelo al leer el tremendo correo, con un montón de información, detalles, datos. Y bueno, haremos un articulillo en la página web sobre este correo.
Hay que aprovecharlo.
Información, porque es que es increíble lo que nos ha comentado este hombre. Así que muchísimas gracias de todo corazón, Kabuki. Yo no tengo el placer de conocerte personalmente, este hombre sí. Y a ver si quedamos y te puedo felicitar en persona.
Y darte un buen cate.
También, ¿por qué no? Violencia siempre. Bueno, pues ya tenemos ganador. Y
¿cuál?
Vamos a jugar durante dos semanas a Comic Zone.
Bien.
Toma ya. Hacía tiempo además que no salió un juego tuyo, ¿eh, Ryoga?
Desde el Castle Odyssey, no, desde el Omega Boost.
Por lo menos.
El Omega Boost. Bueno, tres juegos. De 10, pues estamos todavía igualitos. Estamos todo el mundo cada
pues
uno.
Pues sí, casi, casi.
Hemos salido. Pues Comic Zone.
Pues del tirón, nota nostálgica, Ryoga.
Una A.
Toma ya.
Yo una B le voy a poner.
Una B. Pues yo lo voy a poner otra vez. Yo lo recuerdo muy bueno, pero no.
A BB.
Un poquito cansino. Un poquito.
A mí se me hacía muy difícil los combates.
Te acostumbra. Ya me acuerdo que al principio era un rollo y luego me di cuenta de que era como el Mortal Kombat. Entonces, se parece. El sistema de combate sí. Es muy duro, pero se parece al de Mortal Kombat.
Bueno.
A pesar de que sea. Ya se verá.
Pues ahora vamos a pasar al temita de Ryoga. ¿Qué tienes hoy para nosotros, Ryoga?
Hoy, sin que sirva de precedente, pongo una música de Nintendo. ¿Qué ha pasado?
Estamos en diciembre de este año, se va a acabar el mundo, ¿qué ahora?
¿Te han pagado mucho?
Sí, pero no me han pagado. Mira, resulta que esto que puede ser un punto y aparte en mi sentido, ¿vale? Considero que Nintendo tiene una de las más bajas categorías a la hora de hacer música, no gasta presupuesto nunca, ni tiene demasiados buenos compositores, pero es que esto es un punto y aparte muy grande. Dentro de la producción musical de Nintendo, F-Zero X, el famoso juego de naves aerodeslizadas de carreras, en este caso concreto es la versión de Nintendo 64, el segundo juego que apareció. Pues resulta que había bandas, varias de los temas, en concreto compuestos por Taro Bando, que es el compositor del tema que voy a poner hoy, que sonaban ya en su MIDI de Nintendo 64 con la intención clara de ser de temas de guitarra. Y Nintendo, que se le fue el siroco, ¿sabéis? Dijo, voy a sacar un disco remasterizado para instrumentos de verdad de los 10 temas rockeros del juego. Y eso, a ver qué tal, ¿vale? Pues este es uno de los temas de Taro Bando, que es compositor, entre otros, de Super Mario Kart, el primer Super Mario Kart, que creo que fue su primer trabajo además, de la saga Smash Bros. Y de la saga F-Zero, F-Zero, como lo digáis. Así que eso, os dejo con este temita del F-Zero X Guitar Arrange Edition, que se llama Dream Chaser. We'll be right back.
Pues nada, se acaba Gamer Gallery por hoy. Dentro de 2 semanitas nos vemos otra vez, después de haber jugado a Pincho a Comic Zone. Ya sabéis, podéis conseguirlo prácticamente en todas las recopilaciones que han hecho para Xbox, para Play 3, para PSP, para lo que os dé la gana. O sea, no tenéis excusa para no jugar a Comic Zone. Y si no jugáis, le digo llora, tío, en serio, de verdad, hace algo. Así que
no,
nada.
Eso es aliciente para que la gente no... O sea, la gente
hombre, olvidad lo que he dicho entonces. Ahí,
que van a llorar los demás, eso.
Pues nada, pues aquí me despido yo. Hasta dentro de 2 semanitas. Nos vemos en Twitter, nos vemos en la página web. Y jugad mucho, por favor.
Venga, yo soy Ryoga, me voy a despedir también. A darle caña al Comic Zone 2 semanitas y espero que lo disfrutéis mucho.
Bueno, yo soy Alexander, me despido. Estoy encantado de repetir el programa con vosotros. Y nada, a seguir pegando mamporros, pero esta vez con una tecla bastante más decente.
Con mandito, ¿no?
Sí, el de la Xbox, precisamente. The top of 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 the top of